¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y los saludo una vez más en este lunes, primero de mayo, Día del Trabajador. ¿Cómo lo vamos a festejar acá? Y laburando, como si... Yo soy un adicto, un enfermo. Si a mí me dejan un segundo de no hacer nada, yo ya me aburro y empiezo a inventarme algún trabajo. Pero bueno, para el resto que están disfrutando de este feriado como verdaderamente habría que hacer y como mi equipo terapeuta me recomienda que lo haga, pero no les hago ningún caso, espero que estén pasando un excelente día, compañeros y compañeras. Un abrazo grande a Santi, Antifama, a May, a Noé. Uy, este es complicado, amigo. Dice Agustín, pero está escrito con números, todo rarísimo. En fin, un abrazo grande a Levi, a Lizeth, a Hayworth, a todos los que están viendo este stream en directo y no se animan a comentar, y también a todos los que vean este directo en diferido en su formato de podcast a través de YouTube, Spotify o donde ustedes quieran. Gente, miren, a ver, vamos a hablar de muchas cosas hoy, tenemos mucho que ponernos al día, tuvimos una semanita intensa, pero déjenme que arranque con algo que vi hoy, porque a pesar de que yo soy un workaholic, un enfermo del trabajo, dije, bueno, para, hoy no podés estar trabajando como todos los días del trabajador lo mismo, Nico. Todos los días del trabajador lo mismo. Oh, clavate una serie, clavate algo. Y empecé a ver la serie de Fito Páez, vieja. Uf. Y, a ver, ¿qué te puedo decir? O sea, es que necesito que ustedes me comenten un poco qué opinan sobre esta serie. Porque estoy absolutamente sesgado, gente. Estoy absolutamente sesgado. No tengo forma de juzgar esta serie de una manera objetiva, porque, a ver, puede ser que no sea la mejor serie. Puede ser que incluso ni siquiera sea el mejor guión. Pero, gente, a mí me pones el tema de Baglietto, seguido de un tema de Charlie, seguido de en un café, por casualidad. Y yo estoy. A mí me tenés compradísimo, amigo. O sea, ya está. A mí me compraste de una. No necesitas hacer nada más. ¿Qué querés que te diga? Estoy en el segundo episodio. No la vi. No la vi todavía completa. No tengo demasiada opinión formada aún. Y tengo un sesgo enorme. Pero chicos, tienen que entender que primero, a mí el rock nacional me encanta. A mí me pones un tema de rock nacional en cualquier película. Cuando sonó Encuentro con el Diablo en El Clan, ahí me terminaron de comprar, porque aparte hay un tema con la música argentina, que esto quizás no lo sepan, pero la música argentina en cine fue durante mucho tiempo bastante difícil conseguir derechos musicales, ya sea porque los artistas no los daban o porque era demasiado caro para una producción argentina meter un tema así o porque las disqueras tenían problemas. Entonces, digamos que recién ahora estamos gozando en el mundo audiovisual de algunos temas nacionales, del rock nacional clásico que todos conocimos y amamos en piezas audiovisuales. Entonces, para mí, es una delicia de repente escuchar en una serie mainstream un tema de Baglietto en el primer episodio, que ya con eso me compraste, amigo. Me compraste, no me interesa. A ver, que no actúa tan bien el tipo, que está mal la historia, que están más o menos los personajes, que no me interesa. Yo me voy a escuchar los temitas, voy a ver a Andy Chango haciendo de Charlie y no me interesa nada más. Y ustedes me comentan, a ver, cuéntenme, ustedes me comentarán qué opinan. Díganmelo y necesito una opinión objetiva, gente, porque yo en este momento no la puedo tener. Porque yo en este momento no puedo darles una opinión objetiva sobre El Amor Después del Amor, la serie de Fito Páez. O sea, necesito, a ver, acá todavía nadie la vio todavía, bueno. Fantástico. Entonces, bueno, cuando tenga una visión un poco más objetiva de esto, ahí puede ser que les dé mi opinión al momento. A ver, con la serie de Fito me acuerdo de los momentos de mi infancia, casi adolescencia, cuando escuché por primera vez esas canciones. Tal cual. Así que estoy igual, escuchando eso por primera vez. Y aparte, digo, además, hay un menjunje medio raro en la serie sobre líneas temporales, que después lo podríamos discutir cuando tenga una visión objetiva sobre esta serie, porque todavía no la tengo. Entonces, Pero hay como un tema de líneas temporales medio raro. Me acordé un poco porque en los años 60, en los años 70, por ahí, mi viejo era muy de ir a ver recitales de rock nacional en su versión de aquella época, que tocaban escondidos. Digo, mi viejo tiene una anécdota de que lo fue a ver a Spinetta en el sótano de una verdulería, ¿viste? Porque también la época, con no solo, no, digo, era una época donde tocar música, donde la música y la libertad eran, estaban como mal vistos, ¿viste? Había, a ver, se armaba quilombo. Hay un libro que se llama Tanguito, que te cuenta toda la historia de lo que fue la movida del rock nacional en la década del 60 y los 70. Justamente, el libro, a mí me gusta mucho ese libro porque es medio como una biografía de Tanguito, el cantante, el creador de la balsa, pero es más valioso ese libro por cómo te construye todo el contexto de la movida de los años 60 en Argentina. Es muy bueno. Era un libro que tenía mi vieja y una vez lo agarré y lo empecé a leer. Tampoco es que de una. No sé ni siquiera de quién es el autor ni nada. Pero bueno, estaba ahí en un estante, yo lo agarré y lo empecé a leer. Y de repente es como que siento que no entiendo muy bien las líneas temporales, porque de repente estamos en los 70 y pasamos al 80 así de una. Y es como, ¿pero qué pasó un año o pasaron 10? No entiendo. Entonces, como que todavía me estoy perdiendo un poco. Me estoy perdiendo. Tengo que agarrar y hacer un reviseo. De hecho, me había olvidado que, o sea, yo pensaba que Clics Modernos, por ejemplo, era un disco más de los 80, pero más adelante, que no era del 83, pero efectivamente es del 83. Me había olvidado esa. Es como que estoy como replanteándome un poco las líneas temporales del rock nacional, porque sobre todo se me mezclan mucho de repente 60, 70, 80, y bueno, es un buen momento para agarrarlo de nuevo. Yo de paso tengo una anécdota sobre el rock nacional que no lo van a poder creer. Yo era muy chiquito, ¿viste? Y a mí me gustaba mucho a mis 15 por ahí ir a los recitales de rock, pero de gente, o sea, de lo que veíamos ahí de lo que sonaba en aquel momento. Yo digo, piensen que cuando yo tenía 15, 16, lo que estaba de moda no era el trap, lo que estaba de moda era el reggaetón, ¿viste? El reggaetón, o sea, todo lo que es Daddy Yankee, Calle 13, que bueno, con los años yo lo supe reivindicar, o sea, hoy lo escucho de manera no irónica y me gusta, y también puedo entender, digo, cuál es la fascinación detrás de todo eso y cómo también el reggaetón de alguna forma se impuso en un universo que estaba cooptado totalmente por ritmos de yankees, de decirlo de alguna manera, ¿no? Y acá los ritmos bien latinos es como que se adueñaron de la industria musical durante una década. Entonces aprendí a quererlo con los años. Pero cuando yo era chico, principios de los 2000, para mí el reggaetón era lo peor. Era lo peor que te podía pasar en la vida. Y entonces yo escuchaba solo rock nacional, solo rock en general. Rock nacional empecé a escuchar, ya no me acuerdo bien, pero bueno, sé que mi viejo escuchaba un montón, entonces probablemente escuchaba por él. Pero escuchar bien, viste, de empezar a conocerte ahí a los artistas, de conocerte la discografía, de saber esos datos curiosos que no sabía nadie, viste, o sea, eso, escuchar con todo, viste, de investigarte hasta el último detalle de cómo escribió Charlie, qué sé yo, un tema de él, viste. Bueno, nada. La cuestión es que vi muchas bandas en aquel momento que ahora son bandas de rock relativamente consagradas, pero tuve la suerte de poder verlas cuando recién estaban empezando. Por ejemplo, y cuando tocaban en bares de que van 7 personas, ponele, qué sé yo, ponele Eruca Sativa, o cómo era que se llamaba, o Quién Mató. Todas esas bandas que en el momento recién estaban como despegando. Yo me acuerdo de haber escuchado una entrevista que le hacían en una. Uy, loco, soy un viejo de mierda. Pero ¿quién era? Julio Leiva, el que hace Caja Negra, el que tenía una sección. Tenía una sección. Había una sección en Vorterix que la daban los sábados a la mañana. O sea, imagínate el. ¿Quién iba a escuchar eso? Bueno, yo, porque tenía que rendir una materia en la facultad a la mañana el sábado. Me quería matar. Iba en el tren Mitre, hasta la estación de Retiro. Me ponía el teléfono, que era un teléfono, era un Nokia de esos de mierda, pero tenía radio. Le podías poner radio, no había, o sea, tenías el MP3 y qué sé yo, pero este tenía radio. Me clavaba Vorterix a las, qué sé yo, serían las 8 de la mañana un sábado, y estaba este programa que se llamaba Cheque en Blanco, que no sé, no me acuerdo bien quién estaba, pero bueno, la cuestión es que siempre te pasaban bandas nuevas ahí. Bandas nuevas que estaban empezando a moverse. Me acuerdo de una de las primeras entrevistas que le hacen a Eruka Sativa ahí, y que de repente es como, bueno, ahora vamos a tocar un temita, y nada, ¿no? Unas cracks. Entonces, he vivido muy de cerca eso. Entonces, como que, y aparte, piensen que ahora estoy viviendo en otro país, me ataca la nostalgia, ¿entendés? Me ataca la melancolía porteña, la melancolía nacional, y me pones un tema así, y yo me emociono, vieja. De repente ponen un temita. ¿Qué temita habían puesto? El de La vida es una moneda. Ponen La vida es una moneda en esa serie. Y yo me largué a llorar. Y yo ni siquiera sabía, ¿viste? Ni siquiera estaba viendo nada. No entendía ni qué estaba pasando ya. Yo estaba en modo melancolía total. Bueno, así que, ¿qué te puedo decir? No te puedo dar una reseña muy objetiva en el momento. Al momento. ¿Qué tenemos acá sobre esto, Nico? ¿De qué estamos bardeando hoy? No estoy bardeando. Estoy hablando ahora de la serie de Fito Páez, que recién vi dos episodios, ¿viste? Bueno, acá. Clics Modernos fue realizado en Nueva York en el exilio de Charly García. Es verdad que lo hizo en Nueva York. Y es más, alquiló había alquilado un estudio de grabación cuando el tipo lo fue a alquilar, el que alquilaba el estudio, que era un estudio muy conocido, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, lo miró y le dijo, vos me estás jodiendo que lo querés alquilar por todo este tiempo. Pero salí de acá, pelotudo. El chabón sacó una valija de billetes, se la puso ahí sobre la mesa y el tipo dijo, ok. Todo bien. Fito Páez, el cantante, hizo una serie. No, hay una serie en Netflix en este momento que se llama El amor después del amor, que cuenta, no sé si de manera libre o de manera correcta, la historia de Fito Páez. Con actores, que entre los cuales está Julián Cartoon, que hace de Spinetta, si mal no recuerdo. Todavía no vi todos los capítulos, loco. Está el Andy Chango, que hace de Charly García. Bueno, nada, yo se las recomiendo. Pero ahora vamos un poco más a lo mainstream, gente. Salieron las primeras reseñas de The Flash. Queridos, como les dije, ya salieron las primeras reseñas de The Flash. La semana pasada Warner Bros. Proyectó la película entera en CinemaCon y ya hay gente hablando maravillas de la nueva película de DC dirigida por Andy Muschietti. Miren, más allá de que la película me termine gustando o no, yo no podría estar más contento de que le vaya bien luego del delirio que tuvo que sufrir Muschietti durante la producción. Entre cambios de actores, la polémica de Ezra Miller, las catástrofes dentro del universo de DC, las retomas, la postproducción interminable, yo lo único que quiero a esta altura, ni siquiera es que la película me guste, sino que le vaya bien. Muschietti al mismo tiempo está trabajando como productor en la nueva película de los hermanos Russo, The Electric State, y como director en la serie Welcome to Derry. Y, como si fuera poco, también está participando en el desarrollo de la adaptación estadounidense de Attack on Titan. A ver, gente, quiero decirles una cosa. ¿Me están escuchando bien? A ver los comentarios. ¿Me están escuchando bien, gente? Por favor. A ver, ¿podemos ver? ¿Están leyendo esto, lo que están en directo? ¿Están escuchando? Ahí está. Porque necesito que esto me lo escuchen. Esta conversación sí me gusta. Y claro, Lizeth, vos estás siempre para las cosas, para la cosa super mainstream, pero para, a veces acá hablamos de cosas no tan mainstream. Por más de que creo que la serie de Fito Páez está ahí arriba, ¿eh? O sea, como que está entre las más vistas de Netflix en este momento. Ok, me están escuchando bien, así me gusta, sí. Pero bueno, acá dice Francisco, Flash tiene que ser puro humo como el 90% de las películas de DC. Bien, perfecto, me escuchan. Marcos, estás en otro planeta. Marcos, ¿qué pensás de Pearl? Estamos hablando de Flash, vieja. Ya hablé de Pearl hace como un año, vieja. Así que, vamos, podemos, por favor, estar en el, en el, En el en estar en el directo, ahí está, bien. Ok, perfecto. Gente, más allá de todo lo que pase con esta película, más allá de que esté buena, de que no esté buena, más allá de que ocurra lo que tenga que ocurrir, gente, hay que decirlo. Esto fue una estrategia de marketing perfecta. Cuadrito PR, Small Frame PR, como se le conoce ahora, está orgulloso de esta campaña de marketing. Gente, esta campaña de esta película salió todo perfecto. ¿Vieron cuando tenés todos los problemas y te sale todo perfecto? Lo vienen haciendo bien. Todavía tiene que estrenar la película, digo, falta, se estrena creo que en junio de este año. Nos queda un mes, puede pasar de todo en un mes, pero hasta ahora la campaña es perfecta. Y la gente ha logrado, la gente de Warner, la gente de la compañía de publicidad que se está encargando de las relaciones públicas de esto, de todas las polémicas que hubo alrededor de esta película y su elenco, de todo lo han conseguido de una manera impoluta, impecable. Creo que es una. Creo, a ver, todavía tenemos que llegar al final. Esto se puede desbarrancar en cualquier momento. Esta película está. Desde su preproducción, desde que arrancó el desarrollo de esta película, está pendiendo de un hilo. ¿Viste? O sea, ¿por qué? Porque es una película que. De alguna forma está tratando de sostener el quilombo que hubo anteriormente con el universo expandido de DC, que más allá de que lo conozcas más o lo conozcas menos, yo no lo conozco tanto, pero lo que te puedo decir es que es caro, es que es un universo que costó guita hacerlo. Esta película costó guita y de alguna forma tiene que reivindicar de alguna manera a todo este debacle que viene siendo el cine de superhéroes de DC, pero también de Marvel, tiene que sostener eso y tiene que, de alguna forma, generar algún tipo de expectativa frente a lo que va a ser el DC Universe que va a crear ahora a James Gunn. Entonces, esta película, digo, tiene mucha responsabilidad encima. El éxito de esta película te podría decir que define. ¿Cómo va a encarar Warner a partir de ahora el universo de DC? O sea, esta película tiene mucha responsabilidad sobre sus hombros y no tuvo mucha suerte, vamos a decirlo, no tuvo mucha suerte. Ya desde su desarrollo, esta película viene con algunos traspiés, tuvo problemas durante el rodaje, tuvo problemas también con su protagonista, Ezra Miller. Que ya lo hemos cubierto en este canal el año pasado, pero ¿se acuerdan que el año pasado yo les dije la mejor estrategia que puede hacer Warner, la estrategia que recomienda Cuadrito Small Frame PR para esta película es escóndanlo, muchachos, escondan este personaje? ¿Y vieron lo bien que salió? Hicieron lo que yo les dije, vieja, lo escondieron, ¿eh? O sea, yo te dije, va a venir un tipo, le va a tocar la puerta a Ezra Miller, le va a decir, amigo, escúchame, vos levantá la perdiz una vez más. Y todos los que están acá, te matamos. Así corta, ¿eh? Todos los que están acá, todos. Vos morís. Que te gusta hacer una secta. Que te gusta hacer tener todas las allegations que tenés. Que te gusta andar rápido por la calle y cagarte a trompadas con gente en Hawái. Okay, ¿te gusta? Bueno, le vas a tener que decir que no hasta junio de 2023. En junio de 2023 te pegamos una patada en el culo y hacé lo que se te cante el orto con tu vida. Yo estoy, me parece a mí, que una vez que esta película estrene y una vez que haga los números que Warner quiere que haga, Ezra Miller desaparece a la mierda. Lo escuchaste primero acá, lo escuchaste primero acá. Ezra Miller, porque yo me di cuenta, gente, yo me di cuenta, en esta producción me di cuenta. Que una cancelación, si sale o no sale, depende 100% de lo que quiera la productora. Ya es algo que quiere. Fíjate lo de Ezra Miller, tiene todas las. O sea, se llevó todas las cosas. Y sin embargo está ahí, calladito, por lo bajo, nadie dice nada, no pasa nada. Si Hollywood no quiere, no pasa nada, ¿eh? Yo te lo digo así. Ahora, cuando ya. Ahora, obviamente hay alguien en el equipo de marketing de Warner que le tiene una bronca. A este Miller, que le tiene una bronca, porque claro, porque imagínate, sos el tipo, está haciendo la publicidad y de repente te enteraste, este loco creó una secta ahí en Hawái, tiene no sé qué, a gente armada y está completa. O sea, yo estoy mezclando los temas, ¿no? Pero. Y claro, Vos estás ahí, sos el jefe de marketing y decís, este hijo de puta, me voy a cagar la película, me van a despedir a mí, los inversores, la concha. O sea, ese tipo debe estar que le tiene bronca. Entonces, ni bien termina de estrenar esta peli, se hacen los números, yo te digo, amigo, rip Ezra Miller, se terminó. O sea, le vaya bien o le vaya mal. De hecho, ustedes vieron la... que cuando le hacen la entrevista a James Gunn durante la película, después de CinemaCon, le preguntan, che, ¿va a estar Ezra Miller? Y James Gunn está ahí como... Vayan a buscar la entrevista. Es buenísima, loco. Es que siento que James Gunn somos todos en ese momento. O sea, yo me siento tan identificado con él porque... Mira, el tipo está tratando de remarla en dulce de leche y le viene una mina que, aparte, vos ya ves que el tipo hace lo posible, viene la mina, le pregunta, ¿y va a estar Ezra Miller acá? Todo entusiasmado y cosas, y ves, el chabón no hace, no tiene ninguna expresión en la cara, pero en sus ojos vos lo mirás y el tipo dice, o sea, sus ojos te dicen... Yo sabía que me iban a preguntar esto, la puta madre. Yo sabía. ¿Por qué vine a estar acá? Y lo ves y está el tipo, bueno, sí, qué sé yo, vamos a ver. Es una... Puede que sí, puede que no. Ezra Miller, lo van a sacar de una patada en un ojete tan grande que va a sonar hasta la estratosfera, vieja. Así que acá, lo escucharon primero, escuchen. Todo esto quiero decir... Que a mí me tienen que empezar. Yo tengo que empezar a dedicarme a la promoción de películas y a las relaciones públicas, gente. Porque todo lo que dijimos que iba a pasar con Ezra Miller, con esta situación, todo eso pasó. Mirá, acá dice. Rafina dice Nicostradamus. Es que es verdad. Yo se los dije. Yo se los conté. Lo deben tener escondido en el closet o en el sótano. Ahí está. Es verdad. Es verdad. Así que Flash es un best practice para todos los siguientes proyectos que debe llevar Small Frame PR. A partir de ahora, los publicistas mercenarios sabemos cómo lograrlo. Realmente sí soy publicista, dice Francisco. Lo peor, gente, es que es verdad. O sea, yo te digo, yo me voy a armar mi consultora y voy a empezar a hacer este tipo de cosas. Porque la pegamos, ¿eh? La pegamos y no solo la pegamos. Warner, o sea... No, obviamente no hay nadie en Warner que vio esto. Claro, obviamente no. O sí, no se sabe. Pero a pesar de eso, digo, hay un tipo al que le pagaron entre un palo y 10 palos por hacer exactamente la misma estrategia, por ejecutar la misma estrategia que planteamos nosotros acá en Small Frame PR. Chicos, ustedes que son accionistas de esta empresa deberían estar orgullosos. Ya dentro de poco podemos hacer el IPO, gente. Ya lo... así que sí, bueno, ¿cómo estás, Nico? La pegamos con todo en Small Frame PR. Bien ahí, Ariel. Sí, tenemos que hacerle un logo a esta productora. Sí, si hay algún diseñador por ahí, porque aparte de mercenarios, tampoco pagamos salario, gente. O sea, somos mercenarios, pagamos tarde, bicicleteamos los pagos, porque somos una compañía de publicidad. Y si hay algo que hace muy bien las compañías de publicidad, es bicicletear los pagos. Entonces, nosotros te vamos a pagar a 180 días hábiles, maestro. Es así. PR es por los redondos, claramente. Small Frame PR debe agradecer a Ezra Miller como primer cliente. No, Ezra Miller no fue nuestro cliente. Ezra Miller fue nuestro liability, lo llamamos nosotros. Tenemos assets y tenemos liabilities. O sea, tenemos activos y tenemos quilombos. Y Ezra Miller era un quilombo que Small Frame PR tenía que resolver y lo resolvió. es una empresa tercerizada. Ahí está. Exactamente, gente. Exactamente. así que bueno. No le vamos a salvar la carrera a Ezra Miller. A partir de ahora, escuchen. Lo escucharon primero acá, gente. Ni bien termina de estrenar Flash, hace los números que quiere que haga Warner. Esperá 2 o 3 meses, patada en el culo. Se terminó su carrera. Se terminó su carrera. Te lo digo así. La productora te dice cuándo te cancelan y cuándo no. Antes, ponele 2017, era algo que surgía así, que era más... emergente, ¿no? Y perdón, perdónenme, gente, perdónenme, pero soy el CEO de Small Frame PR. Mi trabajo me exige que sea la persona más mercenaria y más cínica del planeta. Entonces, yo sé que muchos de ustedes no comparten esto, que muchos de ustedes creen que no es así, que la gente lleva a estos personajes a la justicia. Pero yo, desde el lugar en el que estoy, tengo que creer que los que dominan la narrativa al 100% son las grandes distribuidoras. Si no, explícame vos. Si no, explícame vos. ¿Cómo puede ser que la situación, ¿se acuerdan la de Justin Roiland? Explícame cómo ese tipo tuvo una denuncia de heavy ahí por parte de la exmujer, no sé, que bueno, que parece que ahora está resuelta y está todo bien, o no, no lo sé. Pero bueno, explícame cómo ese tipo lo tuvo encajonado durante 2 años y no se enteró nadie. Nadie. Y resulta que justo en un momento, uy, apareció la noticia. Eso fue Warner, que en un momento, Warner, sí, claro, Cartoon Network, Adult Swim, fue que dijo, amigo, se te terminó la joda. Habrá aparecido Justin Roiland, le dijo, che, yo para la siguiente temporada, si no me subís el salario el doble, te quedás sin Rick and Morty. Ah, sí, te quedás sin Rick and Morty. Vino Warner, le dijo, ¿sabes qué, amigo? Pa, carpetazo, ya está. Y ni lo debatieron. Así, corta, ya está, a la mierda. Desapareciste, listo, se te terminó la joda. No jodas más. Y la mierda la negociación, ya está, listo. Y perdónenme. Me encantaría no ser tan cínico con esto, ¿eh? Me encantaría, pero no puedo. No puedo, porque mi trabajo me lo exige. Mi trabajo me exige este cinismo. Lo necesito. Porque si vos querés hacer la mejor campaña de marketing como la que están haciendo ahora, tenés que tener este pensamiento horrible. Nico, ¿es verdad que Small Frame PR estuvo involucrado en el rom-com de Sydney Sweeney y Glenn Powell? No sé ni de qué estamos hablando, pero bueno, lo voy a averiguar y vamos a tratar de ver cómo lo solucionamos. El que está difícil de solucionar, el que está dificilísimo de solucionar, y esto vamos a ver qué hacemos. Y estaría bueno para hablarlo para Small Frame PR, para ver cómo lo resucitarían ustedes. De hecho, lo podemos plantear ahora mismo. Digo, ¿qué harías vos en esta situación? ¿Alguien me explica qué carajo se puede hacer con Jonathan Majors, por ejemplo? O sea, ustedes se acuerdan todo lo que pasó con Jonathan Majors, que ahora también fue arrestado incluso por maltratos físicos, por abusos físicos, no sé, por un montón de cosas turbias. Ahora están viendo los abogados, todavía el tipo... No hay una, hasta donde tengo entendido, creo que no hay una sentencia final. Pero bueno, esto, Majors, ¿qué haces? ¿Qué haces? Está difícil, loco. Esa yo estaría difícil, porque Disney todavía no dio una decisión final. No tomó una decisión final frente a eso. Pero está difícil, loco. Porque claro, casi todo en esta nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel está un poco, digamos que Kang y por lo tanto Jonathan Majors es un personaje importante, ¿viste? Va a ser el villano de Avengers. ¿Y ahora qué haces? Solo queda aplicar la de Kevin Spacey. Difícil es poco eso, porque Kevin Spacey lo sacaron a la mierda de House of Cards y tuvieron que terminar la temporada ahí. Fue arrestado después de ser denunciado por su pareja por maltrato, pero después salió su pareja y dio de baja la denuncia, dice Darío. Está complicado, gente, está complicado. Esas cosas son muy personales, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, dejar que todo se calme con la de Jonathan Majors y metan de urgencia al Duende Verde o al Doctor Doom. ¡Muy buena, Martín! ¡Muy buena, Martín! Ahí está. Ese es un maestro, Martín. Ese salva a Marvel. Ese salva a Marvel. Necesitamos bomba de humo espectacular. Espectacular, aparte, Duende Verde o Doctor Doom. Tirás eso, bomba de humo. Tenés a todos los fans de Marvel ahí al costado. Y claro, hay que dejar que se calme. Hay que hacer como hacían en El Padrino, loco. Tiene que venir Tom Hagen y decirle a... Y decirle a Al Pacino, amigo, mira, están jodidas las cosas, te vas a tener que ir un tiempo a Sicilia y hasta que se calme un poco las aguas. Y bueno, lo mismo que le hicieron a Ezra Miller, ahí Ezra Miller está en el sótano de DC, ahí como, déjenme salir y hacer mi secta, y de repente le tiran a Jonathan Majors otro más, se lo tiran ahí y no armen quilombo hasta junio de 2025. O sea... Lo tienen a todos ahí en un sótano. No, loco, no... pero bueno, vamos a ver qué van a hacer. Que está jodido, ¿qué querés que te diga? Está jodido. Si lo terminan condenando, y les repito, a Justin Roiland no lo condenaron y sin embargo el chabón quedó canceladísimo afuera. Así que si lo terminan condenando ya está jugadísimo. Está jugado, olvídate, ya está. Se te terminó, pero se te terminó legalmente. O sea, ya no tenés... No hay forma de... Ya está, se te terminó, loco. O sea, da lo mismo, ¿viste? Maltrataste a tu exmujer. Es un hijo de puta. Chau. A la cárcel. Ahora, si el tipo... Que ojo, también puede ser que el tipo lo sea, y logre... ¿Viste? Hay muchos que se logran salir con la suya, ¿viste? Pero acá estamos poniendo... O sea, no me pidan que emita un juicio moral estando trabajando en una de las compañías de publicidad más mercenarias del mundo, gente. No me lo pidan. Ustedes, a ver, moralmente estoy completamente en contra, me parece un monstruo. Un tipo que aparte mide 6 metros. Te llega a poner una cachetada ese chabón. Loco, o sea, imagínate ese tipo que aparte mide 6 metros. Te caga trompadas, o sea, lo mirás, te caga trompadas. Se caga trompadas tranquilamente con este, el que actúa en Creed, ¿entendés? O sea, se caga palos con quien quiera. Ese tipo, imagínatelo. Imagínate si el tipo además es un celoso que dice, ah, te vi con otro, voy a buscarte, ¿viste? No, loco. O sea, mi visión moral es esta, pero a ver. Somos una compañía de publicidad mercenaria. Y acá tenemos que salvar el producto ante todo. Un día podríamos hacer un masterclass de Small Frame PR. Debería hacerle cirugía plástica y esconderlo. Y que Jonathan Majors regrese como Jonathan... Bueno. Están muy bien, chicos. Están totalmente degenerados como yo. Perdónenme, pero es así, gente. Es así. Te metes en el fango. Si sos publicista, te metes en el fango. Te metes en el fango, gente. Nico, otra opción es meterlo en la cárcel en el universo cinematográfico de Marvel. Así le damos a todo mundo lo que quiere, menos en la ficción. Chau, moral. Aquí complacemos a todo. Bueno. Así que bueno, se viene el estreno de Asteroid City. Bueno, nada, qué sé yo, gente. Qué sé yo. Esta empresa ficticia saca lo peor de nosotros. O sea, ustedes me pueden decir, sos un hijo de puta, sos la peor mierda del planeta, qué sé yo, pero sepan que, o sea, nosotros acá lo estamos haciendo un poco para cagarnos de risa. Ustedes a veces tiran algunas que son peores de lo que yo estoy diciendo acá. Y por tercero, ustedes piensen que hay alguien que lo está pensando realmente esto en serio. O sea, como que no es tan... O sea, nosotros lo estamos haciendo medio en joda, pero hay un personaje en Hollywood que no se lo está tomando en joda, que está... Hay un equipo de Crisis Management, se le llama así, loco. Búsquenlo, Crisis Management. Y que está en este momento viendo qué carajo van a hacer. Y bueno, loco, ¿qué le vamos a hacer? Está complicada la cosa, está complicada. Está complicada. La cosa está difícil. Pero bueno, gente, están por arrancar con su primer proyecto audiovisual, con su primera película, su primer cortometraje, su primer videoclip, lo que sea, y no saben por dónde empezar. Bueno, no se preocupen. Tenemos un curso en formacionsetfilms.com para todos aquellos que recién comienzan su carrera cinematográfica, para todos aquellos que necesitan algún tipo de ayuda. Vean esto.
Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formacionsetfilms.com voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película película entre en un festival de renombre o incluso ser viral en internet. Nunca vamos a estar 100% seguros de nada, pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada.
Bueno, ya lo saben, gente, formacionzepfilms.com. Gracias a todos los que ven este directo y se compran el curso, porque me llegaron un montón de mensajes desde que lo empezamos a promocionar acá en Zepfilms Directo, que me dicen, loco, la verdad que lo vi, ahora quiero hacer el de fotografía, por favor, saca uno de guión, saca uno rápido ahora porque le encantó. Son muchas horas y le puse todo, ¿vieron? O sea, ustedes saben que además de hacer estos podcasts, que estar acá sentado como un pelotudo, yo también, digo, dirijo. Es la razón por la que estoy viviendo en este momento en Madrid y no en mi querida Argentina. Porque trabajo, o sea, estoy trabajando de eso, en dirección. Dirección de cine y de series. Ya les voy a contar un poquito más de todo eso. Pero hablando del mundo de la industria, gente, vamos a hablar un poquito de la industria, porque esta semana se viene una heavy. Se viene una heavy. Gente, se viene una huelga en Hollywood como no se ha visto en los últimos 16 años. Guionistas, buscando un cambio en la remuneración para la era del streaming, se preparan para protestar por un mejor pago de regalías y mejores condiciones laborales. A pesar de que el modelo de negocios de streaming generó casi 10 veces más ganancias que los modelos anteriores, la forma en que los guionistas ganan dinero a través de las regalías por las películas o series que escriben se devaluó muchísimo. Las plataformas no emitieron comunicados todavía y creen que los guionistas deben adaptarse a los nuevos tiempos. Y esto no podría haber llegado en un perdónenme. Esto no podría haber llegado en un momento más crítico, cuando los inversores de Wall Street exigen recortes de gastos en todas las compañías de entretenimiento. Yo estoy re a favor de la protesta. Incluso tomando en cuenta los recortes, hay un montón de guita que en estas plataformas se gastan en ejecutivos mediocres o en dar una imagen de corrección política que perfectamente se puede invertir en talento. Pero también me interesa saber qué opinan ustedes, gente. Salió un artículo del New York Times que habla sobre esto. A ver qué opinan ustedes. Yo se los voy a ir contando y ustedes me van contando qué opinan al respecto. A ver qué dicen por acá. Bueno, escuchen. Esto salió en el New York Times la semana pasada. Guionistas buscando un cambio salarial para la era del streaming. Se preparan para la huelga. Chicos, no existe una huelga en Hollywood de guionistas desde el año 2007, más o menos. O sea, hace mucho tiempo. El artículo dice lo siguiente. Cuando tuvo lugar la huelga más reciente de Hollywood, hace 16 años, Internet aún no había transformado los negocios de la televisión y el cine. Las redes de transmisión todavía tenían audiencias colosales y los canales de cable seguían creciendo. El auge de los superhéroes había comenzado para los estudios de cine y los DVD generaban 16.000 millones de dólares en ventas anuales. Desde entonces, el cambio tecnológico al galope ha trastocado a Hollywood de maneras que pocos podrían haber imaginado. La televisión tradicional está en el soporte vital de la audiencia. Los estudios de cine, picados por la mala venta de entradas para dramas y comedias, se han retirado casi por completo a los espectáculos de franquicia. El negocio de los DVD ha terminado. Netflix enviará sus últimos pequeños discos de plata el 29 de septiembre. Ahora, en un mundo de streaming, la pandemia incluso aceleró el cambio. Entonces, estamos frente a tiempos que cambiaron mucho. ¿Pero qué no ha cambiado? Las fórmulas en las que los estudios utilizan para pagar a los creadores de televisión y películas, preparando el escenario para otra huelga. La compensación de los escritores debe evolucionar para un mundo de streaming, dijo Rich Greenfield, fundador de la empresa de investigación Lightshed Partners. Bueno, acá yo tengo que explicarles una cosita. No solamente... A ver, vos sos guionista, ¿cómo te pagan? Te pagan, por un lado, el guión que vos haces. Esto es en líneas generales, en Hollywood, en Argentina también funciona de la misma manera. Se te paga lo que vos haces, o sea, se te paga tu trabajo de guionista semanalmente o mensualmente o lo que sea que acuerden con el sindicato o con la productora. Y luego, una vez que se estrena esa película, esa serie o lo que sea, se te pagan regalías. Las regalías... Es como en la música, cada vez que se reproduce tu canción, cada vez que se reproduce tu película, o que se reproduce en la tele, o que se reproduce en cualquier medio, de los porcentajes de ganancias que hizo esa venta, vos como guionista te llevas una parte, que se llaman regalías residuales, le pueden decir como quieran. La cuestión es que en un momento, ¿se acuerdan? Cuando estaba cuando la televisión funcionaba con publicidad y cada venta a una emisora de TV... era buena guita que generaban y también me generaban buena guita con las publicidades, un show o una película se podía reemitir un montón de veces y vos, como guionista, cada trimestre cobrabas una guita por un pedacito, un porcentaje chiquito de eso que generaba, ¿no? Son las famosas regalías, ¿no? Entonces, como dice... Entonces, bueno, era, digo, si bien para vivir en Los Ángeles es caro, vivir como guionista más o menos consagrado a través de las regalías te podía mantener bastante bien con un nivel de vida interesante. Pero ¿qué pasa? Pasaron los años y ahora tu forma de ganar dinero es básicamente en gran parte, sobre todo con las regalías, se esfumó. Vamos a ver un poco más qué dice el artículo sobre esto. A falta de una improbable resolución de última hora con los estudios, más de 11.000 guionistas sindicalizados podrían dirigirse a las líneas de piquete. Me gusta cómo lo tradujo el Google, piquete. En lo de van a hacer un piquete ahí, te van a clavar los muchachos, van a caer con bombo. La línea te van a hacer un piquete que no te lo va a olvidar más, muchacho. Te vamos a meter bandera, te vamos a vender los bombos. Ahí en Los Ángeles, tu casita en Beverly Hills, te la vamos a llenar de bandera, de los pibes. Bueno, el Google Translate me lo tiró en argentino. En fin, en Los Ángeles y Nueva York tan pronto como el martes. Una acción que, dependiendo de su duración, detendrá gradualmente las líneas de montaje creativas de Hollywood. Los líderes del gremio de escritores de América han llamado a esto un momento existencial, alegando que la compensación se ha estancado a pesar de la proliferación de contenido en la era de la transmisión, hasta el punto que incluso los escritores con experiencia sustancial están teniendo dificultades para salir adelante y a veces pagar sus facturas. Escritores en todos los niveles y en todos los géneros, ya sean largometrajes o televisión, todos estamos siendo devaluados y aprovechados financieramente por los estudios, dijo Danny Tolley, un escritor cuyos créditos incluyen Roswell, Nuevo México, y el programa de John Daland, The Catch. Estos estudios están obteniendo miles de millones en ganancias y están gastando miles de millones en contenido. Contenido que creamos con nuestra sangre, sudor y lágrimas, continuó el señor Tolley. Pero hay momentos en los que todavía tengo que preocuparme por cómo voy a pagar mi hipoteca, cómo voy a mantener a mi familia. He considerado Uber para complementar mis ingresos. O sea, está jodido. Y aparte, digo, ahora en un rato el artículo va a empezar a hablar sobre números, sobre cuánto se está ganando, cuánto hacen de residuales. Pero vos tenés que pensar que cuando te diga estos números me vas a decir, ay, están ganando eso y se quejan los hijos de puta, dejate de joder. Yo por eso te escribo de 16 mil guiones. Sí, en Argentina. ¿Sabes lo que cuesta vivir en Los Ángeles? ¿Sabes lo que te cuesta un alquiler de mierda en Los Ángeles? Estamos hablando de alguien que vive en Los Ángeles me lo dice a cuánto está el alquiler más o menos promedio, pero creo que el alquiler promedio de un departamento pedorro en Los Ángeles está alrededor de, o sea, de 2 lucas, 3 lucas. O sea, empezando ahí. 2 lucas, 3 lucas verdes, vieja. No es que, bueno, mirá cómo gana este, que se gana 3 lucas verdes en regalías y se está quejando. Sí, con 3 lucas verdes apenas te alcanza para pagar el alquiler en Los Ángeles. Bueno, en privado, numerosos ejecutivos de estudios y servicios de streaming retrataron a los escritores como histriónicos y fuera de contacto. ¿No puedes ganarte la vida como escritor de televisión? ¿Por qué, Norma? El negocio ha cambiado. Acostúmbrate a ellos. ¿Viste? Siempre los ejecutivos de Hollywood, con un tacto. ¿Vieron? Nosotros tenemos Small Frame PR y la gente me dice, no, Nico, sos un cínico, qué hijo de puta lo que estás diciendo. Mira estos hijos de puta. Estos ejecutivos de mierda que después de decirte esto, ay, los tiempos están cambiando, tenés que ir acostumbrándote. Después de hacer esto, te hacen una serie de mierda que se gastaron 12 mil millones de cosas y te hacen, o sea, este mismo hijo de puta te hace Rings of Power, que no lo ve ni un tercio de la audiencia que lo empezó a ver. Y ese, claro, pero ese sí tiene que cobrar su bono, tiene que cobrar con sus acciones de Amazon. ¿Por qué? Porque es un inútil. Déjate de joder. Bueno, perdónenme. Según algunas medidas, hace tiempo que debería haber una gran huelga en Hollywood. Desde la década de 1940, con un par de excepciones, las huelgas han sacudido la industria del entretenimiento casi como un reloj. Cada 7 u 8 años, por lo general, se alinea con la agitación en el negocio que cambia rápidamente. El amanecer de la televisión, el auge de las redes de cable. Que esto es verdad, o sea, al final, cuando salió la televisión, se tuvo que cambiar. Hubo una huelga antes, a principio de los... ¿cuándo fue? A principio de los años 30. Creo eso está en Mank, me parece, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que Con la salida de la televisión también hubo huelga justamente por eso y el sistema se adaptó para que los guionistas pudieran cobrar las regalías como corresponde, no como lo están haciendo ahora. Estas cosas tienen que suceder cada 5 años, más o menos 10 años, explica Clemenza, el desgastado capo de Corleone en El Padrino, una de las creaciones más históricas de Hollywood mientras las familias de gángsters de la película van a los colchones, una contra otras. Ayuda a deshacerse de la mala sangre. Bueno, una cosa del Padrino. Durante generaciones, desde el final de la era del cine mudo, los escritores de Hollywood se han quejado de que los estudios los tratan como ciudadanos de segunda clase, que sus contribuciones artísticas son infravaloradas e infracompensadas, y especialmente en comparación con la de los actores y directores. Qué suerte que no soy guionista. Entre los trabajadores de Hollywood, los guionistas han salido con más frecuencia, 6 veces, y fueron responsables de la huelga más reciente de la industria del entretenimiento en 2007. Era momento económico precario, la Gran Depresión, bueno. El contrato existente entre los estudios del Gremio de Escritores de América, que expira a las 12 AM el martes a la hora del Pacífico, establece el salario mínimo semanal para ciertos escritores y productores de televisión en $7,412. Los agentes para escritores experimentados pueden negociar eso. Un problema, según el gremio, implica el número de semanas que los escritores trabajan en la era del streaming. Debido a la transmisión, las normas de la red de 22, 24 o incluso 26 episodios por temporada han desaparecido en su mayoría. La mayoría de las series de streaming tienen una duración de 8 a 12 episodios. Como resultado, el escritor-productor medio trabaja casi 40 semanas en un programa de la red, según los datos de del sindicato, pero solo 24 semanas en un programa de transmisión, lo que dificulta ganar un cheque de pago estable. Esto es lo que yo les decía, ¿viste? Que vos decís, ganan $7,400 por semana. Sí, ok, suena un montón. Pero como como dijo acá, ¿quién me lo había dicho? Lo pusieron acá en los comentarios. A ver, acá. Yo vivo en San Diego, $2,300 de vivienda de alquiler promedio. O sea, entre con eso ya te pagaste la mitad del alquiler. Y aparte, a ver, chicos, estamos hablando de que vos sos guionista y no sabés cuándo te van a dar tu siguiente laburo. O sea, ¿no? Te contratan por un tiempo, está bien, bárbaro, pero después también tenés que cubrir los meses donde vas a estar buscando un nuevo laburo o donde te tienen que contratar de guionista para otra serie, ¿viste? Bueno, los residuales o las regalías también se han visto socavados por la transmisión, o sea, por el streaming. Antes del streaming, los escritores podían recibir pagos residuales cada vez que se revendía un programa en sindicación para su emisión en el extranjero o en DVD, pero los servicios de streaming globales como Netflix y Amazon han cortado esas ramas de distribución. En su lugar, los servicios de streaming pagan un residual fijo. Los escritores dicen que no hay forma de saber si esas tarifas son justas porque los servicios ocultan los datos de la audiencia. Un nuevo contrato, han dicho los líderes del gremio, debe incluir una fórmula para pagar los residuales basados en los puntos de audiencia. Eso es tal cual, gente. Eso tendría... Pero bueno, también... Digo, esto de que oculten los datos de audiencia dice mucho también... O sea, eso lo tienen que empezar a mostrar. Tienen que empezar a mostrarse eso porque también, digo, estamos hablando de plataformas de streaming heavy. ¿Cuánta gente está, viste? Eso es algo que se tiene que cambiar medio urgente. Se tiene que saber cuánta gente está viendo cada cosa, o por lo menos cuánto rating tiene esto. Porque si no, o sea, vos podés saber, bueno, fue el más visto de Netflix, ponele, viste. Y bueno, fue el más visto de Netflix, bárbaro. Pero... ¿cuánta gente significa eso? Porque yo me dicen, fue el más visto de Netflix y yo estoy flasheando que lo vieron decenas de millones de personas. Capaz que no. Capaz lo vieron 40.000 personas, ¿viste? Tristísimo. Así que bueno, eso como para ir pensándolo, ¿viste? De qué se puede hacer. Y los residuales, o sea, vos imaginate que venías ganando regalías con ventas de DVDs, con ventas de todo tipo, y ahora te tenés que fumar el residual que te paga una plataforma que medio que se lo inventan ellos y que es fijo y que según, después estuve viendo un documental sobre esto y según los tipos pasaron de cobrar de repente $10,000 en regalías a cobrar $10 en regalías, ¿entendés? O sea, es heavy. Y aparte, digo, no es que la guita de esas regalías desapareció, ¿viste? O sea, las plataformas de streaming siguen ganando una fortuna. O sea, de hecho, desde que existieron las plataformas, el negocio del entretenimiento creció 10 veces más. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se pueden, o sea, que obviamente estos tipos después lo invierten en recomprar acciones, en comprar desarrollos que después nunca se hacen, en pagarle bonus a los ejecutivos de más arriba, en pagarle bonificaciones a los ejecutivos de estos que son los de... En pagarle extra a los encargados de diversidad, ¿viste? Todos esos trabajos, ¿viste? De corrección política, de cosas falopa que no tienen nada que ver con el cine, y después a los guionistas que están abajo de todo no le pagan un mango, ¿viste? Bueno, también un poco, a ver, ellos mismos en Hollywood, los propios guionistas estaban en plan, sí, aguante todo esto, vamos a bancar que salga todo un... Es por eso que ahí yo tengo como mis cosas, ¿no? Mis cosas. Porque por un lado es como que digo, mira, yo me acuerdo hace 4 años, ¿cuándo fue? En 2017. La primera vez que yo fui a Sitges. El primer festival que me llevaron por un cortometraje que yo hice. Y fui al festival de Sitges en Barcelona. Y había una charla que era con productores que estaban empezando a producir series y películas para Netflix en España, ¿viste? Y era como algo nuevo que se estaba dando, porque todavía las plataformas no habían desembarcado del todo en Europa y recién se estaban empezando a hacer las primeras producciones originales en España. Y venían un par de productores todos entusiasmados y yo fui a esa charla porque estaba súper interesado. Y fui a la charla y estaban hablando de cómo las plataformas funcionan, de cómo te pagan el trabajo, de cómo hacen los originals, que cómo funciona, de que les está lloviendo guita de las plataformas y de que está espectacular y de que se está produciendo como nunca antes. Y un poco yo me entusiasmé en el momento cuando lo estaba escuchando, pero de repente, de fondo, allá, vos imaginate la situación, en el fondo, ahí bien oscuro, un tipo levanta la mano y les dice, bueno, pero con los originals no están siendo un poco como el Uber de las plataformas. Y el loco tenía razón, vieja. Y el loco tenía razón. Y los productores están, no, pero sí, qué sé yo, si estamos haciendo esto. Había un guionista también, un showrunner. No, si estamos haciendo, se está trabajando más que nunca en la historia. Bueno, mira, corte A, estamos en 2023, va a haber una de las huelgas más grandes de guionistas de la historia. En fin. ¿Qué más tenemos? Para los guionistas también hay una demanda reprimida de aumentos que empeora al aumentar la inflación. Cuando los escritores tuvieron la oportunidad de negociar un contrato por última vez, la pandemia estaba cerrando Hollywood, por lo que las dos partes llegaron a un acuerdo rápido, esencialmente pateando la lata por el camino. Acá te tengo que decir, se tienen que joder, muchachos. Se tienen que joder. Durante el tema de la pandemia, cuando fue la pandemia, que esto nos pasó también en Argentina, estaban todos en plan Kumbaya y los actores cantando Imagine, así, todos en su casa, en sus mansiones. Y mientras todos estaban en casa diciendo quédate en casa, aguante, vamos a hacer streaming en directo, vamos a hacer el cine de otra forma, ¿viste? Mientras estaba eso, los protocolos COVID para hacer las películas, el 10% del presupuesto que se iba en mascarilla, ¿viste? Mientras estaban todo eso, las plataformas estaban laburando, gente. Estaban laburando comprándose a los sindicatos, cerrando contratos así, cerrando contratos como este. En Argentina, se morfaron a los sindicatos en ese momento. Se los morfaron. Vos fíjate qué pasó en 2020 con Netflix. Una reunión importantísima entre Netflix, el Inca, y el sindicato de actores y el sindicato de directores, que de eso no se habló nunca, ¿viste? O sea, pasó por abajo porque estaban todos como... sí, bueno. Ahora, nadie se quejó por eso, porque quedaba mal. Porque quedaba mal, porque eras un... Porque no, loco, ahora hay que pensar en la pandemia, en todo eso. Quedabas mal. O sea, te puteaban si estabas en eso, ¿viste? Ahora no es momento para hablar de esas cosas, ¿viste? No es momento para... No estamos en la cosa para trabajar en cine. No, no, que es mucho más importante pensar... Bueno, te jodiste, amigo. Te jodiste porque te la metieron bien en el orto. Y ahora pasó esto. O sea, me parece bárbaro que ahora haya una huelga. Pero hubo un momento en donde se podría haber alzado la voz... Y se los garcharon de parado, loco. No me queda otra forma que decirlo. Se los garcharon de parado. Y en Argentina yo creo que Esto yo lo dije durante la pandemia, lo volví a decir después en 2021. Para mí fue un momento, o sea, fue un momento muy jodido para lo que es el cine argentino, los sindicatos argentinos. O sea, acá me pongo en modo gremialista, pero es que, loco, ahí me parece que la cagamos fuerte. La cagamos todos, obviamente. Si está pasando en Hollywood, imagínate lo que va a pasar en Argentina, ¿no? Pero bueno. Así que el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, recibió un paquete de pago por el valor de 50.3 millones de dólares en 2022, un 32% más que en 2021, reveló Netflix la semana pasada. Mucha gente todavía se está haciendo muy rica con el producto de Hollywood, pero no los creadores de ese producto, dijo Matt Ember, guionista cuyos créditos se incluyen Get Smart, The War with Grandpa y la animación Home. El resultado, la situación podría empeorar antes de que mejore. Todas las industrias pasan por correcciones de rumbo, dijo Laura Levis, la fundadora de Rebel Media, una empresa de producción y financiación de entretenimiento. Tal vez esta sea una oportunidad para ajustar los modelos para la siguiente fase del negocio del entretenimiento. La pregunta, continuó, es cuánto dolor tendremos que soportar para llegar allí. Y bueno, yo creo que un poco a la joda... A la joda de esto del streaming, de llevarse puestos a los sindicatos, o sea, lo van a seguir haciendo porque son una corporación y en la medida que puedan y que se les dé la oportunidad, lo seguirán haciendo. Pero poco a poco yo creo que incluso las plataformas saben que esa joda se está, o sea, está poco a poco terminándose. O sea, esa joda se está terminando. Que aparte, chicos, no es, bueno, pero si le pagan más a los guionistas nos quedamos sin películas. Loco, ¿escuchaste esto? A ver, te lo voy a volver a repetir una vez más. El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, recibió un paquete de pago por un valor de 50,3 millones de dólares en 2022. Eso es solo una bonificación que tuvo, porque las acciones le fueron bien y qué sé yo, el CEO se lleva un 53 millones de dólares porque fueron bien las acciones, ¿viste? Ni hablar de todo el colateral que tiene con acciones ya compradas de la compañía. O sea, el negocio de Hollywood en este momento está pasando por Silicon Valley y por Wall Street, principalmente. Y Wall Street en este momento quiere que corten gastos, que cosas. Así que no les viene bien. Pero yo ya te digo, para mí, esta joda de a poco y con esta huelga y con todo, ya se va a tener que terminar de un poco. Porque bueno, nada, o sea, está bien, son corporaciones, van a tratar de sacar la mayor cantidad de guita y los menor cantidad de pagos posibles en la medida de que puedan, pero tarde o temprano lo van a tener que dejar de hacer, gente. A ver qué opinan ustedes, ¿eh? A ver qué opinan ustedes, loco. Si no quieren sindicatos, vuelvan en el tiempo a trabajar en el siglo XVII o XVIII. Pues loco, ya empieza, loco. ¿Qué más tenemos? Gracias a Dios me había olvidado de que los famosos cantando Imagine desde sus mansiones, totalmente abstraídos de la realidad, ¿viste? Y viste, loco. ¿Y para qué no estemos atentos de la tranza que están haciendo los sindicatos con Netflix, ¿viste? Qué crack, Nico. Aunque justo ahora me enganchaste estudiando, lo voy a escuchar después por Spotify. Genio, Nico, gracias. Qué maestro. Catalina, mi amor, gracias. De una, entremos en modo proletario y tomemos los medios de producción. Arminio Loza Margarete. No, a ver, que, chicos, yo soy absolutamente capitalista. O sea, me encanta comprar cosas, me encanta el consumo. No lo voy a mentir, o sea, me encanta el modelo de capitalismo argentino, me gusta. Digo, me encanta el modelo de negocio de la mitad en blanco, la otra mitad pasa un sobre por abajo. O sea, yo soy fan de la libertad financiera a pleno. Me parece que en Argentina hay mucha más libertad de la que nos imaginamos en algún punto. A los que quieren un estado donde quieras tener todo en blanco, todo perfecto, que se vengan a Europa y que se los garche Hacienda como me lo está haciendo a mí. Pero Tiene sus cosas, ¿eh? Tiene sus cosas esto, el vivir en esa situación en la que yo me copa, loco, ¿qué querés que te diga? Me gusta el capitalismo y me gusta todo, pero también me gusta cobrar bien y también me gusta que la gente que hace un trabajo bueno pueda cobrar bien, sobre todo si la empresa está medio jugada, ¿viste? Che, estamos medio jodidos con los pagos y qué sé yo, bueno, está bien, puede ser. Pero, loco, estamos hablando de una empresa que está cagada en guita, ¿qué te jode? O sea, ¿qué te jode, viste? Estás hablando como, viste, yo entiendo que tienen que recortar los gatos lo máximo posible, pero viejo, viste, estás hablando de los guionistas. Nada. así que bueno, ¿qué más? Nico, eso es un virus que afecta a todas las industrias. Querer producir en masa al mejor costo. Katy D me dice. Qué sé yo, no es que esté en contra de eso, pero estaría bueno de que en el proceso de expansión y de capitalismo extremo, del cual a mí me copa, loco, ¿qué crees que te diga? Me estoy comprando cartas de Yu-Gi-Oh, vieja. Yo me compro las cartas de Yu-Gi-Oh, me gasto una fortuna en un pedazo de cartón si hay una cosa más consumista, asquerosa que eso. Es eso mientras me estoy comiendo una hamburguesa del McDonald's, ¿entendés? O sea, yo no te la puedo caretear. Pero entre medio estaría bueno de que toda la gente que esté involucrada en este proceso de creación artística fascinante y que además da un montón de guita, que podamos estar todos contentos. No te digo que cobremos todos una fortuna, pero que estos tipos no se pongan tristes de que no pueden pagar el alquiler, ¿entendés? Así que bueno, banco la protesta, vieja. Banco la protesta 100%. Estoy recontra a favor y espero que ustedes también, chicos. Espero que ustedes también. Que uno puede ser recontra pro mercado, pro capitalista, tener acciones en Netflix, tener acciones en Lockheed Martin, cobrar dividendos de compañías, tener 25 propiedades y aún así estar a favor de que a la gente se le pague lo que le corresponde, loco. O sea, se puede tener las dos cosas. Bueno, así que bueno, ¿qué estábamos hablando? Bueno, espero que hayan disfrutado por ahora lo que veníamos haciendo. Vamos a hacer un poco de preguntas y respuestas, ¿les parece? Vamos a hacer un poco de preguntas. Ahora estoy manija, loco. Ahora estoy manija. Vamos a hacer un poco de preguntas y respuestas. tengo un par de preguntas que me llegaron acá de Instagram. A ver, esto me lo dijo Instacarito. Me lo dijo desde Instagram. Dicen que la peli de los Caballeros del Zodíaco es pésima. Danos tu sabiduría sobre el tema. Bueno, acá voy a hablar cortito porque esto, cuando fui a ver Suzume al cine, de repente estaba en el cine y aparece un tráiler de una peli que cuando empieza yo digo, no, pará, esto no puede ser. Empieza y digo, no, por favor, no. Y de repente es Atena. Y digo, vos me estás jodiendo. Vos me estás jodiendo que estos tipos no aprenden más. Estos tipos no aprendieron con Dragon Ball Z Evolution. O sea, ¿qué es esta mierda? Estaba viendo eso. Vi ese tráiler y dije, ¿qué es esta mierda? O sea, lo fui a ver con un amigo. Los dos somos súper fanáticos de Caballeros del Zodíaco. Pensá que es bien de los 90, bien de los Guardianes del Universo. Y yo, viendo esa poronga, estábamos, nos miramos entre los dos y dijimos, ¿qué va a ser esta garcha? No tengo ni siquiera interés en verla, no quiero darle un centavo a esa película. Es más, quiero que o sea, si puedo verla de forma ilegal, lo voy a hacer. con tal de que no ganen un centavo, con tal de impedir que se sigan haciendo estas mierdas. La puta madre, loco. ¿Qué es esto? Bueno, no. O sea, vi el trailer. Ni siquiera la voy a ver. No voy a hacer nada. Vi el trailer y dije, esto no es para mí, gente. Esto no es para mí. Si tienen preguntas, ahí me las pueden dejar en los comentarios en directo. Flying Daruma me pregunta en Instagram. ¿Cómo reunir un equipo para un proyecto independiente que no se baje a la mitad o se cuelgue? Dice Flying Daruma. O sea, me imagino que estará haciendo su primer cortometraje. Como les recomiendo en todos los directos, tenemos un curso en formacionzepfilms.com bastante barato, que lo pueden comprar. Son como 18 horas de clases y de explicando mi propia experiencia en este tema. Pero te voy a dar una muestra gratis, porque esto se habla en el curso. A ver, cuando recién empezamos nuestros primeros cortometrajes o nuestras primeras cosas, uno de los problemas que vamos a tener es que no vamos a tener un mango para pagarle a la gente. Entonces, probablemente somos estudiantes de cine y la gente que llamemos para hacer nuestro proyecto va a venir de onda. Y entonces capaz que, bueno, si de repente les surge algo, van a priorizar eso que les surge a tu cortometraje. Uno ya tiene que estar agradecido de por sí que la gente le haga el banque en esa situación. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo El Bosque de los Sometidos, que fue una peli súper independiente que hicimos entre amigos, si bien le pagamos a la gente, obviamente le pagamos mucho menos de lo que cobra verdaderamente un guionista o un director o un director de fotografía o lo que sea. También considerando de que éramos todos amateurs, entonces tampoco es que le vamos a pagar lo que exige el sindicato. Pero luego la cuestión es que, si bien esto era un proyecto muy hippie que habíamos hecho todo, teníamos 19 años, ¿viste? Yo tenía 19 años en ese momento, y éramos más todos amigos y qué sé yo. Por ejemplo, el director de fotografía en ese proyecto, en un momento le salió un trabajo y me dijo: Nico, sorry, me tocó un laburo. Y se fue. Iba a ser Tommy Cortés, un amigo mío. Y yo no le guardé ningún tipo de rencor. O sea, si el tipo lo tenía que hacer, lo tenía que hacer. Y se bajó del proyecto y dije, bueno, tendré que hacer la foto yo. Y tuve que hacer la foto yo. Y le pedí a Tommy si me podía ayudar un poquito, si me podía dar un poco de info extra y qué sé yo. Y bueno, ya está, ¿viste? Y es lo que toca. Y después también... gente que capaz exigía, no, bueno, mira, yo te lo hago, pero solo si cobro tal daguita o solo si pasa tal cosa. Y bueno, amigo, mira, la verdad que no voy a poder hacer lo que querés que te diga. Es así, es lo que tenemos, ya está. Pero como siempre, en las primeras películas de estudiantes es muy probable que te pase esto, es muy probable que gente se te baje. Y yo lo que te recomendaría es que trabajes con un equipo reducido. Es un equipo chiquito, lo más chiquito que puedas. Que trabajes con equipos que no requieran demasiado equipo. O sea, no vayas y te alquiles una ARRI en tu primer proyecto, porque para manejar una ARRI necesitas 5 técnicos alrededor de esa cámara. Usa tu teléfono, usa una Sony Alpha, ¿viste? Una cosa más tranqui, que entre una o dos personas ya la liquidaste, ¿viste? Lo mismo con sonido. Todo, ¿viste? Mientras más reducido pueda ser el equipo en tu primer proyecto, mejor, porque justamente te vas a ahorrar este tipo de problemas. Y está todo bien, o sea, todos los directores que recién empezaron, o sea, no es que de repente, sos un choto, ¿viste? Es una mierda lo que estás haciendo. Nada que ver. Los directores más grandes, Christopher Nolan, Following, ¿con cuánta gente crees que hizo esa película? Con 5 amigos, él hizo casi todo. Él hizo sonido, se hizo todo. Entonces, y es Christopher Nolan. Todo el mundo tuvo que hacer su primer cortometraje, su primer proyecto, ¿viste? Su primer cosa en donde no tenías ni recursos, ni guita, ni nada para hacerlo, ni experiencia, todo. Y obviamente se te van a bajar algunos del proyecto. Es normal que pase, ¿no? No hay que guardarle rencor a la gente por eso tampoco, ¿viste? Y tampoco la gente te tiene que guardar rencor a vos. Este no está pagándole a nadie, que qué sé yo. Y loco, es el primer proyecto que hago en mi vida. Tengo 18 años. ¿Esto qué espera? Que de repente sea mandarina contenido. Déjate de joder, vieja. Para eso anda a laburar a una empresa de publicidad, concha de tu madre. Bueno, así que nada. ¿Cuál es, Fran, desde Instagram? A ver, vamos a ver. Quiero ver un par de sus preguntas acá. Chori me dice: Nico, hice un logo de cuadrito PR, Small Frame PR. ¿Por dónde te lo paso para que todos en el directo nos riamos un poco? Es que no sé qué me vas a pasar, amigo. Chori, no sé qué me vas a pasar. No sé si me vas a pasar un logo bien hecho y copado o me vas a pasar una foto de una poronga, ¿viste? Mándamelo por DM al Instagram y en el próximo directo lo vemos todos juntos. A ver qué. Mándamelo por ahí por DM en Instagram. Pero, o sea. Yo me acuerdo cuando hacía los primeros directos acá en YouTube, los primeros directos que hacía, estoy hablando año 2013, ¿viste? Primero Zepfilms directo de la historia. Y yo todo re inocente: bueno, gente, hola, ¿cómo están? Les voy a contar sobre un corto que estoy haciendo, se llama Música para Elegidos. Y yo tenía así como el directo que está ahora, yo tenía los mensajes de Twitter. Y me acuerdo que el primer directo que hice así, el primero, imagínense cuánta gente veía eso. 10 personas, ponele, 10 personas, y tenía los comentarios de Twitter ahí, y al toque, bueno, gente, estoy haciendo este corto, viste, con mis amigos, y qué sé yo, espero que les guste. Enseguida, lo primero que apareció, una foto de una poronga ahí, pero ni siquiera estábamos haciéndolo en joda, viste, y yo dije, ya está, se terminaron los comentarios, se terminaron las lecturas en vivo, se terminaron las cosas, porque esto no se puede hacer, gente, la puta que te parió. Entonces ahí, las lecturas en vivo es como que las tomo. Antes, cuando estaba John conmigo, él podía por lo menos antes chequear un poco lo que le mandaban, y entonces así, viste, por lo menos teníamos un filtro antes. Pero acá estoy acá yo haciendo el directo de Buena Onda, está John ahí de moderador, pero no tenemos la oficina, ¿viste? A ver. Nico, dice Katy, ¿cuál es tu opinión sobre el boom de las inteligencias artificiales? ¿Cree que llegan a reemplazar a quienes vivimos del arte o es un caso de adaptarse o morir? Bueno, yo hice un podcast súper fatalista sobre esto cuando recién empezó el año. Nosotros en Zepfilms usamos mucho inteligencias artificiales para muchas cosas. Entre esas para escribir, para traducir guiones, ¿viste? Para traducir algunas cosas. Pero la realidad es que a pesar de que es impresionante cómo va avanzando la inteligencia artificial y a pesar de que yo pienso de que, puta, sí, en un futuro se va a hacer jodido, cuando vos la empezás a utilizar para tu trabajo, te das cuenta de la cantidad de cosas que faltan todavía. O sea, te das cuenta de que todo bien con la inteligencia artificial, nos va a cagar la vida, que qué sé yo, lo que vos quieras. Tienen el podcast mío de crisis existencial, si lo quieren ver. Pero habiendo usado esas inteligencias durante más o menos 3 meses para mi trabajo, me doy cuenta de que todavía está muy flojo para muchas cosas. Para otras está súper bien, ¿eh? Pero para muchas está mal, o sea, está para atrás. No está tan copada como nos la imaginamos de un principio, ¿viste? A ver qué más tenemos por acá. Nico, ¿viste a ver alguna vez la serie del Avatar, la leyenda de Aang? Claro que la vi, Mr. NetR, sí la vi. La veía cuando salía en la tele, porque esa serie es de mi época, amigo. Nico, vos que estás en España, ¿viste la serie Autodefensa? Fue muy polémica. No, no la vi. No la vi todavía. La que vi hace poco es, ¿cómo se llama? Tú también lo harías, que me pareció espectacular, gente. Tú también lo harías, véanla, está muy buena. Duran poquito los capítulos, duran media hora por ahí, está espectacular. Cuando un capítulo de una serie media hora, yo soy feliz, amigo. Un capítulo de una serie tiene que durar media hora, bueno, es así. Daniel me dice, Nico, ¿has actuado o has pensado alguna vez en actuar en alguna realización? Mira, si yo una vez actué, de hecho les mostré una vez el corto, era cuando estaba en la facultad, ¿viste? Y un compañero de la facultad me pidió si le podía actuar en un corto. Actué pésimamente horrible. Algún día se los mostraré acá. Pues no sé dónde quedó ese corto. Sé que yo tengo un blog en donde hablé sobre eso hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, la cuestión es que actué pésimamente mal. Y lo que sí hice fue muchas veces cursos y clases de dirección de actores. Perdón, clases de actuación. O sea, clases con actores. Por más de que yo soy pésimo, lo hice un poco para entender mejor a los actores, para entender sus inquietudes artísticas y para entender un poco mejor qué es que esté otra persona del otro lado dirigiéndote, ¿viste? Como para entender, ok, esto es lo que buscan los actores que les digas, ¿viste? Y la verdad lo recontra recomiendo, por más de que después yo nunca actúe en mi vida ni pienso hacerlo, no está en mis intereses, ¿viste? Si alguna vez me dicen de actuar, actuaría de mí mismo, ¿entendés? O sea, el personaje que yo hago sería un personaje que habla exactamente igual que yo, y es más, te diría, me gustaría hacer un cameo que sea como, bueno, está acá y es este personaje que, no sé, es un editor. O sea, están los personajes, los protagonistas que necesitan editar un programa para la tele, para que salga ahora, ¿viste? Y necesitan dárselo al editor urgente porque está llegando tarde. Y, pero puta, pero ¿a quién se lo podemos dar? ¿Quién nos puede editar esto? Yo conozco uno. Y se van hasta la casa. ¿Y quién es? Y lo están tapando entre todos. Se da vuelta. Soy yo, papá. Y soy yo, así. Hablo exactamente igual que estoy hablando ahora. ¿Qué hacen, muchachos? ¿Todo bien? A ver, ni te lo estoy actuando, ¿eh? Y alguien me tiene que poner algo atrás para no ver las cámaras, para no ver las luces, porque yo al toque me empiezo a tentar y empiezo a decir, che, esa luz no la querés correr un poquito más allá, porque si le pones un difusor, o sea, yo ahí ya empiezo en modo director. Entonces, me tienen que abstraer de eso totalmente. Y yo les digo, a ver, muchachos, me pasan el coso, lo mete, lo miro y digo, está jodido, ¿eh? Está jodido. Pero en 10 horas lo tenemos. Listo. Eso es todo lo que digo en toda la serie. Después le consiguen el coso, sacan el video editado y se van. Y ahí terminó. Y ahí terminó. Y como actor de voz para algún personaje que te guste, ¿lo harías? Es que no soy actor, gente, ¿entienden? Para ser actor de voz tenés que tenerla tan clara actuando, haciendo voces que yo no puedo. No me sale. No tengo un rango de voces. Yo no sé imitar voces, yo no sé imitar acentos tampoco. Mira que vivo en España hace 3 años y no me sale el acento español, ¿entendés? O sea, no. Y aparte me doy vergüenza ajena si me pongo. Si alguien me dice, ah, dale, hacete un acento, qué sé yo, hacete un acento español, dale, a ver cómo te sale. Y yo, ni en pedo, loco, ni en pedo, porque me doy vergüenza a mí mismo haciéndolo. Entonces, no. ¿Qué más? Nico, ¿tuviste oportunidad de ver Only God Forgives? No la vi todavía, Gastón. Ya la veré. Fede dice, ¿cómo que no sabes imitar? Te escuchamos todos hacer de Alf. Ese es, bueno, yo ya lo dije en un montón de videos. Es un video de yo, si lo habrán escuchado alguna vez. Es que es el video del chabón que hace la voz de Alf, que aparte yo cada vez que lo escucho, siempre lo hablo con John o con Coso, de que para mí no tiene nada que ver. O sea, es un audio de un pibe que está como chamullándose una mina y le hace la voz de Alf, ¿viste? Y sobre todo en Twitter un montón de gente es como que flashea que es mi voz. Yo no sé, o sea, qué sé yo, en un momento uno no puede hacer nada, ya te tenés que fumar el meme y decir, y bueno, amigo, sí, si querés que sea yo, soy yo, ¿qué querés que te diga? Bueno, después está la gente que dice, elijo creer, y bueno, que ya está, o sea, no hay forma de probarlo o desprobarlo, ¿viste? Entonces ya está. Pero yo cuando lo escucho, no, es como que para mí no tiene nada que ver su voz con la mía. Para mí no tiene, o sea, no. De hecho, se parece más a la voz de otro amigo mío que tengo, que se llama Fede. Y para mí es más parecida a la voz de él que a la voz mía. Pero bueno, hay gente que flashea que yo soy, te lo resumo, ¿entendés? Hay gente que por acá, incluso en los directos, hasta el día de hoy, cuando Jorge ya muestra la cara, ya hace vlogs y todo eso, no, que me dice, vos sos la voz de te lo resumo. Y yo, no. Y aparte, mi voz no tiene un carajo que ver con la de Jorge, ¿entendés? O sea, por lo menos hasta donde yo logro interpretar. Pero de nuevo, ya hay un punto en donde, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La vas a dejar que corra. Y si querés que sea así, y es así, amigo, ya está. No me voy a pelear contra un fantasma, ya está. Y aparte mejor, porque el audio de este pibe es chamullándose una mina. Si vos escucharas mis audios chamullándome una mina, el pibe este es un pan de Dios. Un audio mío así, en modo... como, ¿qué haces, mami? Un audio mío, en pedo, una noche que salgo de joda, que le quiero mandar de mensaje a una piba que me dice, ¿qué haces? Bebé, todo, tipo, lo más triste del planeta, lo más horrible, lo más o sea, la verdad prefiero que flasheen eso a que escuchen un audio triste de esos en serio. Pero bueno, es como el audio ese de Maradona. O sea, son así, ¿entendés? Son feos, son jodidos. Así que la verdad prefiero que quede eso y que la gente crea eso a que se filtre uno en serio, ¿viste? Ay, Dios mío, qué hijo de puta. Vos sabés que una vez yo volvía recontra en pedo, pero en un pedo que no lo podés imaginar, gente. En un pedo que hasta el bananero me diría, loco, te fuiste un poco al carajo. Volvía en ese nivel a mi casa. Y estaba con una. Estaba volviendo con una señorita, ¿viste? Y estábamos volviendo. Era una chica con la que yo estaba saliendo en ese momento, ¿viste? Y yo ya estaba en un pedo que no me podía ni sostener, ¿viste? Una vergüenza. Volvemos en el taxi, salgo del taxi y de repente veo que yo, que en Argentina, acá lo perdí un poco en Madrid, porque es bastante más seguro. Pero en Argentina, en Buenos Aires, yo tenía la paranoia al palo. Yo todo el tiempo pensaba que alguien me iba a venir a afanar. Y se acerca un tipo que me mira. Y yo, que estaba en un pedo incalculable, empiezo a flashear, este tipo me quiere robar. Este tipo me quiere robar, tengo que proteger a la nena. O sea, yo estaba en la muerte. Y entonces el tipo viene y me dice, Nico, así. Y claro, era un seguidor del canal, ¿viste? Pero yo estaba en una situación tan lamentable. Tan lamentable que me da vergüenza incluso ahora acordarme, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, todos tuvimos una noche que nos pusimos medio en pedo. Yo quizás tuve más de las que me gustaría, pero bueno, loco, a ver, no se puede ser perfecto. ¿Qué querés que te diga? Si no, no vivís. ¿Qué te puedo decir? Si no, no vivís. Bueno, y estaba yo ahí y el tipo me mira, me dice, Nico, y yo como, ¿qué? ¿Qué mira? ¿Qué querés? Y aparte, imagínate. O sea, ahora yo estoy rescatado, mi cara está rescatada, pero imagínate, todo pálido, con ojeras. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Salí de acá, que no me volé de acá, la coña de tu madre. Hecho mierda. Y yo, en plan, me voy a cagar a trompada con este tipo que me quiere chorear. Entiendan mi punto de vista también. Eran las 5 de la mañana, estaba, o las 7 de la mañana, yo estaba volviendo en pedo con la chica que salía en ese momento, completamente ido, y viene un pibe que se me acerca así. Me asusté, vieja. Me asusté y mi primera reacción fue... Me voy a cagar a trompada. Así. Y el pobre tipo dice, bueno, perdón. Y se fue. Y se asustó. Y es hasta el día de hoy, chicos. Pasaron como 5 años ya de aquel momento. O sea, ya pasaron 5 años de aquella anécdota. Y al día de hoy todavía me siento culpable y todavía me siento mal con ese suscriptor, loco. O sea, me gustaría buscarlo y decirle como, perdoname, amigo, que me agarraste en un momento complicado. ¿Qué querés que te diga? Fue una mierda, perdón. O sea, y así que... Sí, loco, o sea, usted, ¿qué le vamos a hacer, viste? ¿Qué le vamos a hacer? No siempre estamos en un momento perfecto de nuestra vida y a veces nos agarran en una situación así medio chota, viste. Vos ves una entrevista de Charlie en su momento y sabiendo por lo que estaba pasando Charlie y todo, medio que lo empezás a entender un poco. Yo ahora, con 32 años... Antes decía, no, está todo bien. Viste, está la posición políticamente correcta que tienen todos de, bueno, el Charlie, pero está muy bien, pero se fue un poco al carajo. No son las maneras. Hay límites. Hay que tener respeto con el periodista. Tengo 32 años. A mí me hacen las preguntas que le hacían los periodistas a Charlie. Y, loco, lo primero que pienso es me quiero tirar de un noveno piso a una pileta, ¿entendés? O sea, es lo primero que pienso. Lo que les contestaba Charlie, tenía toda la razón del mundo, vieja. Tenía toda la razón del mundo. ¿Cómo que no son las maneras? Ponete vos en el lugar del tipo. Charlie era una de las personas más cultas de toda la escena del rock nacional. De las personas más cultas. Vos ves las entrevistas que le hacen a Charlie en inglés y el chabón te hablaba en un inglés que vos decís, ¡qué hijo de puta! Un tipo que tenía una capacidad musical por encima de la media. Y la gente preguntándole, che, Charlie, ahora Clics Modernos te lo hiciste más para bailar. ¿Cuándo vuelve Sui Generis? ¡Anda la puta que te parió! O sea, no tenés... Y el tipo bastante vivo con cómo respondía, ¿entendés? El tipo bastante vivo con cómo respondía. Yo me toco una pregunta así, pero yo respondo a lo Sam Peckinpah, ¿entendés? Yo respondo a lo Maradona. Y te va toda la puta que lo... ¿Entendés? O sea, esto... Claro, como para no tirarte de un noveno piso después, como Charlie, como para no demoler hoteles, ¿viste? Tenía toda la razón del mundo, ¿qué querés que te diga? Tenía toda la razón del mundo. Un maestro, un maestro. Qué lindo hubiese sido cruzarse a Charlie que te cague a piñas. Que me caiga piñas a mí o que así random, o que te caiga piñas así en general. Bueno, gente, che, se fue al carajo este podcast en tiempo. Duran una hora y nos fuimos a la re mierda. Esto, perdónenme. Pero bueno, espero que la hayan pasado espectacular. Espero que hayan tenido un gran momento escuchando este podcast. Yo la pasé bárbaro con ustedes, como la suelo pasar todos los lunes. Más adelante volveremos a hablar de más cosas y tendremos quizás, si ustedes quieren, una masterclass de marketing de películas con Small Frame PR. De hecho, podría tratar de contactar a alguien que haga publicidad. Pasa que no va a querer hacerlo. No va a querer hacerlo porque va a decir... Porque me va a decir, no, acá voy a tener que contar alguna cosa que mejor ni contarla, ¿viste? Así que no. Pero bueno, gente, espero que la hayan pasado espectacular. Si quieren ver esto en diferido, lo pueden ver en YouTube, en Spotify, en iTunes, en cualquier plataforma de podcast que ustedes quieran. Les mando un abrazo enorme. Suscríbanse al canal de YouTube. Pásenla increíble en lo que falta de la semana. Espero que hayan tenido un feriado espectacular. Y nada, loco, ¿qué más decirles? Son lo más. Les mando un abrazo gigante. Chau, chau.